Cecilia Nicolini.
Hola, buen día, buenas
Oh,
tardes,
ay,
finalmente.
por favor, parece que estamos monitoreados por la KGB, Cecilia. Es impresionante,
No, 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 yo.
no podemos comunicarnos. No, le preguntaba, ¿qué hora es allí en Moscú en estos momentos?
Acá son pasadas las 4 de la tarde y
Ok.
ya casi está medio de noche, porque estamos en invierno y oscurece bien
Claro,
temprano.
oscurece muy temprano. ¿Y a qué hora está previsto que llegue el avión de Aerolíneas Argentinas que salió ayer?
Bueno, el avión está llegando en las próximas horas, lo estamos monitoreando, estaba recién atravesando el cielo de Polonia, así que esperamos que aterrice en la próxima hora y media
Ah,
aproximadamente.
ok. En la próxima, o sea, 5 de la tarde de ustedes, 5:30, 6, a más tardar.
Eso es, ese es el plan de vuelo y va todo bien, así que ese es el horario de llegada aquí al aeropuerto de Moscú.
Perfecto, perfecto. Tengo entendido que usted tuvo una reunión ahora en los últimos minutos para terminar de coordinar qué, si es que me puede contar.
Bueno, estábamos terminando de ajustar todas las cuestiones de lo que es la logística en este momento, ¿no es cierto? Que es una cuestión crítica. Tenemos una vacuna que se tiene que transportar a menos 18 grados y que además tiene unas características para ser transportada de cierta manera. Así que asegurándonos que todos esos detalles se estaban cumpliendo perfectamente. Así que ya está la vacuna lista en el aeropuerto, para que ni bien aterrice el avión de Aerolíneas Argentinas, se suba a ese avión, se hagan todos los trámites necesarios y ya parta de regreso con nosotras en el avión de regreso a la Argentina.
Ah, ustedes también, la delegación viene junto con las vacunas.
Sí, exacto. Volvemos con Carla Bisotti en el avión.
Me imagino que en todos estos días, porque hace como 10 días que están allí, ¿no? Un poco más quizás, evaluaron la vacuna de Sputnik. ¿Qué nos puede contar?
Sí, venimos ya hace varios meses trabajando, ¿no es cierto? Vinimos la primera vez con la viceministra de Salud el 17 de octubre, viajamos para acá, y a partir de ese primer encuentro y también de varias reuniones que tuvieron los desarrolladores de la vacuna, junto con también la CONAIM, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones en Argentina, para analizar la posibilidad de adquirir esta vacuna y las recomendaciones. Una vez que tuvimos la recomendación de este comité de expertos de que era una vacuna segura, eficaz y que los resultados hasta ese momento lo iban demostrando, empezamos a avanzar con todo lo que tiene que ver, por un lado, el contrato en sí para adquirir la vacuna, por otro lado, todo lo que es la información relativa a la fase 1, fase 2 y la fase 3, que en este momento también se está desarrollando, para poder tener todos los detalles en cuanto a la seguridad y a la eficacia de la vacuna. Y por otro lado también en los aspectos logísticos que significa empezar a traer, porque este va a ser el primer envío de muchos, ¿no? Pero empezar a traer la vacuna hacia la Argentina. Bueno, en los últimos días sí que estuvimos trabajando muy de cerca en la parte final de lo que son los resultados de el reporte interino de fase 3, que ya lo tienen la ANMAT, que lo están analizando para lo que es eventualmente la autorización del uso de emergencia de esta vacuna, como se está dando, se va a dar con esta vacuna y con el resto, una vez que la ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria, le informe al Ministerio de Salud y a partir de ahí se pueda autorizar ese uso de emergencia.
Cecilia, ¿qué papeles les mostraron a ustedes que determinan que la vacuna es segura y eficaz?
Bueno, son unos ensayos clínicos bastante estándar en todo lo que es el desarrollo de vacunas y medicamentos, ¿no es cierto? Tienen unos parámetros que siguen y que se pueden además contrastar. Como decíamos, la fase 1 y la fase 2 completadas, publicadas en The Lancet y esa información compartida. Por otro lado, el análisis, lo que se llama el reporte interino de fase 3, es un informe bastante largo y que no termina ahora en estos días, sino que continúa hasta el año que viene, como todas las vacunas, ¿no?
Sí.
Pero se van dando lo que se llaman cortes o informes
Sí.
interinos con una muestra estadística considerable que ya puede demostrar, como lo anunciaron las autoridades de Gamaleya y del Fondo, la seguridad y la efectividad de la
Pero
vacuna.
ninguno
Con
de
toda
esos
esta
papeles,
información,
perdón, ninguno de esos papeles de fase 3 fueron publicados en ninguna revista internacional importante. ¿No le
eso está,
preocupa?
el informe. No, porque primero porque el reporte, digamos, este interior de fase 3 está en manos de las autoridades regulatorias que tienen competencia para eso, que son que tienen esa experiencia, también del comité de expertos que lo analiza. Ese reporte ya está, es un corte, como lo están haciendo el resto de las vacunas. Actualmente nos han confirmado además que están escribiendo el artículo en base a ese reporte, que se va a publicar seguramente en The Lancet en los próximos días. Es un trabajo que se hace por lo general en paralelo, lo están haciendo todo el resto de las vacunas. La Sputnik V, realmente lo que estamos viendo es que está en una situación similar con otras vacunas como la de Pfizer, la de Astra, la de Moderna, la de Janssen, Biopharm, que están haciendo las diferentes fases de manera paralela, atendiendo a lo que es una situación inédita en el mundo, que es una pandemia, sí. con la necesidad de poder autorizar, siempre y cuando sea segura y eficaz, y eso lo dictaminan las autoridades regulatorias, para poder aprobar en uso de emergencia.
Claro, pero Cecilia, con la única diferencia, que no es menor, que todas las otras vacunas que usted nombró ya fueron autorizadas por autoridades regulatorias importantes en el mundo, mientras que la Sputnik V, por ejemplo, en Europa es como si no existiera.
Bueno, eso no es tan así, Eduardo. Importante, obviamente, todo es relativo desde el punto de vista de donde se la mire o desde el lado del mundo donde se ubique, ¿no es cierto? Mm. Tengamos en cuenta que la Federación Rusa y el Instituto Gamaleya tiene una experiencia probada en el desarrollo de medicamentos, de
tecnología
en general,
no hay duda.
Y también de vacunas. Mm.
Pero
entonces, aquí tenemos también, contamos con la ANMAT, que es nuestra autoridad regulatoria, que es reconocida internacionalmente, que tiene una gran trayectoria y que también está haciendo ese trabajo, ¿no es cierto?
Eso es cierto. Ahora, pero fíjese, ¿no?, que el propio Putin dijo, yo no me la pongo. Soy mayor de 60 años.
Fue una mala traducción, te voy a decir. Él no dijo no se la pone, sino que él es muy respetuoso de los procesos científicos y los procesos de aprobaciones. Y lo que se dijo es que el Instituto Gamaleya, que es quien desarrolla la vacuna y que desarrolló ya los ensayos clínicos, nosotros los hemos visto de fase 3 en mayores de 60 años, porque el ensayo clínico de fase 3 desde el inicio contempló personas entre 18 y hasta 87 años. Es decir, que está. O más de 87, está incluyendo también a personas de adultos mayores de más de 60 años. Uh-huh. Incluso también están haciendo un análisis aparte, que con análisis de inmunogenicidad en esas personas. O sea, los análisis están publicando, todo tiene un proceso. Cuando uno, digamos, autoriza una vacuna y da una recomendación, se va centrando en diferentes segmentos poblacionales. Uh-huh. La primera autorización, que se llama global, es entre el segmento en el corte entre 18 y 60 años, y posteriormente se hace enseguida para mayores de 60. Esa recomendación, justamente el día anterior que saliera esa noticia, nos habían confirmado el comité de expertos con quienes nos reunimos y el director de Gamaleya, que la recomendación por los resultados positivos ya se había hecho y lleva un trámite, como el nuestro también, normal, en donde el ANMAT ruso, su agencia regulatoria, junto con el ministro de Salud, escriben la resolución de que se recomienda también en mayores de 60, y entonces se extiende la vacunación masiva a ese segmento.
Uh-huh. Cecilia, buenos días, soy el doctor Claudio Sin. Cecilia, ¿cuál es?
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
¿Cuál es el paso siguiente? ¿Traen la segunda dosis en el próximo viaje o refuerzan la primera? ¿Cuál es la estrategia, por favor?
No, nosotros, la adquisición de estas vacunas, se conforma la Sputnik V por dos componentes,
claro,
con dos vectores diferentes, el AD26 y el AD5. Este primer envío que está llegando son 300.000 vacunas para vacunar a 300.000 personas con el primer componente, que es el AD26. Este AD26, según también los resultados que nos han compartido, genera un nivel de inmunización bastante alto y se utiliza después a partir del día 21, ese intervalo de vacunación, 21 días o más, el segundo vector, que es el AD5, que es el segundo componente de la vacuna y que ya estamos trabajando también para lo que es la logística para traer ese segundo componente. Además de todas las vacunas que van a ir llegando también en el mes de enero y de febrero, como indica el contrato que firmamos.
Perdón, me perdí en algún punto. ¿El próximo envío va a ser nuevamente de AD26 o de AD5?
De AD5, que es el componente número 2 de la vacuna.
Bueno, a ese punto quería llegar. Ayer nos contaron de una fuente extraoficial y confiable, no muy, pero confiable, que había dificultades en la producción del AD5, de la segunda dosis de la vacuna. ¿Usted sabe algo al respecto?
No, todo, no. Obviamente todo lo que es el scaling up del proceso sí. de vacunación y demás es un desafío muy complejo que se está viendo con todas las vacunas y que es un trabajo que requiere, digamos, viene, o sea, semana a semana. Lo que nosotros lo tenemos comprometido y tenemos en el contrato es que va a venir ese segundo componente para que es la segunda dosis o el boost sí. de ese esquema de esa vacuna. Y luego empezarán a llegar también los dos esquemas para las millones de personas, las millones de vacunas, como consta en el contrato.
La segunda pregunta para es... Eso... Sí, perdón. Adelante, Cecilia.
No,
te decía que la segunda pregunta tiene que ver con esto. En algún momento el proyecto Gamaleya implica la posibilidad de liofilizar la vacuna, lo cual la hace mucho sí. más, digamos, fácil de manipular, de llevar, de transportar, etcétera. ¿De esto hay alguna información?
Sí, la vacuna Sputnik V puede venir en dos presentaciones, que es la vacuna líquida, que actualmente sí. la recomendación es que se mantenga refrigerada a menos 18, o liofilizada, que es la vacuna seca, ¿no?, que le llaman, que es más fácil de transportar porque se puede mantener entre 2 y 8 grados.
Exactamente.
Ahora bien, otros estudios de termostabilidad que nos presentaron aquí y que están concluyendo, esperan para fin de año o inicio del año próximo, es que la vacuna líquida también se pueda mantener durante 2 meses entre 2 y 8 grados. Esto obviamente simplificaría muchísimo el proceso de vacunación y es algo que ya tienen resultados muy positivos, pero que están terminando sus ensayos clínicos para finalmente poder confirmar y recomendar que la Sputnik V líquida, que también nos está llegando, que es la que estamos comprando nosotros, sí. se pueda almacenar y conservar durante 2 meses entre 2 y 8 grados y hasta 6 meses o más, porque obviamente todavía no hay tanto tiempo para mostrar, congelada a menos 18.
Uh-huh. Cecilia, ¿qué tal? Buen día. Te hago una pregunta. Recién mencionabas el tema de la autorización del ANMAT. El expediente de la vacuna fue iniciado por este laboratorio que viajó la primera vez con ustedes, en la primera comitiva, el 2 de noviembre fue iniciado el expediente bajo nombre de este laboratorio, HLB Pharma. ¿En qué situación queda el expediente si es que, en efecto, lo van a correr del medio, digamos, se hace la negociación directo con este fondo ruso y este laboratorio ya no tiene absolutamente nada que ver con la vacuna, como sostiene el gobierno? ¿Quién sigue el expediente en el ANMAT? Porque la autorización sigue a nombre de HLB Pharma.
Ese expediente es un expediente que inició HLB Pharma en su momento como un laboratorio privado para eventualmente poder registrar la vacuna y comercializar. De lo que estamos hablando ahora es un trámite completamente diferente. A partir de que se firmó un acuerdo entre ambos estados y un contrato directamente entre el Ministerio de Salud y el Fondo de Inversión Soberano Ruso, es que ahí la adquisición de la vacuna, como así también la autorización de su uso en emergencia y la liberación de los lotes cuando llegan a la Argentina, lo hace directamente el Ministerio de Salud con la autoridad regulatoria que es la ANMAT. Es decir, en ningún caso y en ninguna instancia estaría involucrado en este caso este laboratorio.
Uh-huh. O sea que en la comitiva no hay nadie de este laboratorio, ¿no? Ahora en Rusia.
No.
Nadie. Sí,
correcto.
Nadie.
Bueno, no, esta comitiva la integramos 6 mujeres. La viceministra Carla Mizzotti y 4 inspectoras de la ANMAT.
Cecilia, lo que ha...
Tenemos obviamente un gran apoyo de la embajada y del consulado de Argentina.
Claro, para todos los trámites que tienen que hacer. Cecilia, usted es politóloga, ¿no? Lo que ha aprendido de vacunas.
No te das una idea de lo que ha aprendido.
No, porque la escucho muchísimo. Hablar hasta con términos técnicos, ¿no? Me imagino que hizo un curso acelerado.
Sí, no, la verdad que creo que todos hemos aprendido, ¿no es cierto? Porque también escucho hablar a muchos periodistas y muchos expertos de otros ámbitos que hablan también de vacunas y de pandemia y demás. Es un problema que nos afecta a todos y a todas. Creo que estamos todos muy preocupados y queremos una solución lo antes posible porque hay muchas personas pasándola mal, sufriendo, no solamente en Argentina, sino en el resto del mundo. Así que todo lo que... Yo tengo un compromiso, soy funcionaria pública, soy asesora al presidente... Así que todo me encomendó esta tarea de acompañar también esta misión Y obviamente, estando al lado de una de las personas que más sabe de vacunas en el país, que es Carla Bisotti, con expertas del ANMAT, y con todo un equipo en el Ministerio de Salud, en Presidencia, Jefatura de Gabinetes, y todos los expertos que nos están acompañando, como también la sociedad en general, es que vamos aprendiendo y entendiendo un poco de qué se trata todo esto. Obviamente, por suerte y para garantía de todos los argentinos y argentinas, las resoluciones y las definiciones en términos de la vacuna, los medicamentos, su seguridad y su eficacia, están en manos de personas expertas en la materia y así será.
Claro. Sin duda, para usted debe ser una gran responsabilidad en este momento ser los ojos del presidente en Moscú.
Sí, por supuesto, es una gran responsabilidad.
¿Cómo llegó a ser asesora presidencial? ¿De dónde viene usted como para conocerla?
Yo soy politóloga, trabajo desde hace muchísimos años en temas de política exterior en varios países. Estaba justamente los últimos años concluyendo mi maestría en la ciudad de Cambridge, en Boston. Y en las giras internacionales que tuvo el presidente antes de asumir, es ahí donde me pidieron colaboración y pude trabajar, conocerlo, y a partir de ahí me ofreció sumarme a su equipo cuando asumió. Así que obviamente una gran responsabilidad para mí y también un orgullo poder volver a mi país después de tantos años.
Claro.
Y poder servir a mi patria.
¿Y quién la presenta al presidente?
¿Esta era una entrevista sobre la vacuna o...?
No, pero, a ver...
No, pero usted es cierto que el contacto
no
viene
que
a través...
El avión de aerolínea.
No.
Imagínate, tenemos a todo el país, Eduardo, esperando esa vacuna y que nos demoremos porque...
No, pero es cierto que el contacto viene a través de Marco Enríquez Ominami, del chileno.
Sí, Marco Enríquez Ominami lo conozco hace muchos años porque trabajamos en el ámbito internacional. Además, yo estuve coordinando el grupo de Puebla. Gran colega, un gran amigo. Y también muy cercano al presidente. Y él fue quien nos presentó, así que fue un gran honor y un gran gusto.
Cecilia, solo un comentario para que no pierda el avión. A ver, del mismo modo que usted ha aprendido tanto de vacunas, o por lo menos el discurso de las vacunas, porque no es fácil aprenderlo, por supuesto, sería muy interesante que los funcionarios del Ministerio de Salud aprendieran el discurso politológico, porque entonces va a ser un intercambio muy interesante y podrán comunicar las cosas seguramente con un poco más de claridad en algunos momentos. Es un comentario, no necesito respuesta, por supuesto, así que... Pero sería bueno que también aprendan de usted lo politológico, ¿no? Así como usted aprendió lo de las vacunas.
Yo creo que todos tenemos muy claro que esto es una cuestión de alcance global que implica lo sanitario, pero que va mucho más allá.
Claro.
Porque está en juego la vida, la calidad de vida, las fuentes de trabajo de mucha gente. Está el país entero y todo el equipo, todos los ministros y ministras y toda la sociedad abocado en esto. Creo que estamos haciendo, y el Ministerio de Salud, una labor que requiere muchísimo esfuerzo y formidable, y yo personalmente lo que puedo decir es que estoy al lado de una persona como Carla Bisotti, que es una profesional brillante, que es una persona ejemplar, y que justamente lo que hablamos cada día es la posibilidad, creo, y la oportunidad que tenemos, en mi caso, aprender de vacunas y de pandemia, y ella también de temas de comunicación y de política, de todas las ideas, claro, los temas que vamos intercambiando.
Claro.
Así que obviamente, si hay oportunidad para aprender y para mejorar, es también lo que esperamos, ¿no?, al salir de la pandemia.
Totalmente.
Que podamos ser un mejor país, una mejor sociedad.
Cecilia, le agradecemos infinitamente habernos atendido. Suerte en el regreso.
Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias. Cecilia Nicolini.